toda tu gran audiencia.
Vos sabés, vos estás más cerca, digamos, a los médicos, colegas tuyos, que hacen anuncios. ¿Cuándo lo que va a llegar la bendita vacuna?
Y la bendita vacuna ya tendría que haber estado ya aquí hace mucho tiempo, porque el mundo entero se está apurando, no solamente en conseguir la vacuna, sino en aplicarla, porque cada día que perdemos es un día que le damos al virus que produzca variaciones y que la misma no sea efectiva. Por lo tanto, ya tiene que estar la vacuna aquí. Según información oficial, en la primera quincena de febrero vamos a tener 100.000 dosis. Pues 100.000 dosis es prácticamente nada a una población mínima de 2 millones de individuos que tenemos que vacunar, que son los individuos mayores de 60 años o que estén en primera línea, trabajadores sanitarios, o que tengan alguna vulnerabilidad.
Eso no va a alcanzar ni siquiera para el cuerpo médico y los primeros adultos mayores.
100.000 es muy poco. 100.000 es lo que se prevé para primera quincena de febrero. Luego se hicieron muchos tratos hablados con muchas empresas. Bien, como comenzamos tarde.
No, se me está yendo la... Vamos a tratar de recuperar de nuevo con la comunicación con el doctor Tomás Mateo Valmelli. Lo importante, las vacunas deben llegar ya. O sea, ya debieron estar acá. Van a venir 100.000 primeras dosis, que va a alcanzar para nadie. Para apenas una... ¿Cómo llamarle? A una parte de... los profesionales de blanco, que son los primeros que van a ser vacunados, y un sector pequeño de personas adultos mayores para poder, pero es poco. Ahora, en realidad, si es que estas 100.000 primeras vacunas que vengan podrían ser buena cantidad, si es que de inmediato vienen las siguientes. La siguiente 100.000. O sea, que no tarde un mes de nuevo. Doctor Mateo, devolvemos con usted.
Sí, ¿qué tal?
Ahora, mira, te planteo lo siguiente. A ver, estaba haciendo un cálculo nomás, porque no manejo los tiempos, los plazos. Estas 100.000 primeras dosis que vengan, yo creo que serían buenas si se anuncia que en 3 días o en 4 días van a venir las siguientes 100.000. De manera que no se corte demasiado tiempo el lapso entre las primeras vacunaciones y las siguientes. Pero aparentemente eso no va a ocurrir así.
Y yo creo que nadie sabe eso, José, porque, insisto, la demanda es mayor que la oferta y nosotros comenzamos tarde a comercializar o a hacer los tratos de palabra con las diferentes desarrolladoras. Entonces, esperemos que sea como vos digas, ¿verdad? Que vengan 100.000, después vengan 200.000, después vengan 500.000, después vengan 1.000.000 y que no se rompa esa doble dosis con los intervalos correspondientes. Porque si vos no aplicás la doble dosis al individuo, la inmunogenicidad o las defensas que se consiguen son escasas, entonces no va a tener impacto. Vos tenés el ejemplo de Israel, 33% de la población vacunada en un mes.
Sí.
Y entre el 2 de enero y el 19 de enero ellos hicieron un corte. Han visto que han disminuido los casos graves en un 300%. Inclusive la transmisión han disminuido con 3 millones, un poco más de 3 millones de israelitas vacunados de los 9 millones que son. Es decir, no solamente es tener la vacuna, que nosotros ni la tenemos, sino estar preparados, ¿verdad?, con una planificación de vacunar lo más rápidamente posible, antes que el virus siga presentando variantes, que la está haciendo continuamente. Ya vos sabés, la variante de Río de Janeiro, sabés la variante de Manaus, la variante sudafricana, la variante británica, si está haciendo cambios antigénicos el virus, que puede darse el caso que en algún momento la vacuna no sean efectivas. Moderna, ayer a las 11 de la noche, hora paraguaya, ahora sacó un informe donde ellos probaron la vacuna de Moderna, que es una plataforma genética parecida a la de Pfizer, donde ellos hablan todavía de una efectividad casi del 100% con estas variantes. Pero uno sabe hasta cuándo va a ser eso.
Claro.
Entonces vos tenés que lo antes posible vacunar 70, 85% de la población mundial para que la pandemia no vuelva a foja cero si es que sale una variante que nos responda a la vacuna.
Claro, entiendo perfectamente. Ahora, en cuanto la vacunación, a ver cómo la pregunta, una persona que se vacuna, que necesita dos dosis, ¿cuánto tiempo puede esperar la siguiente dosis como para que haga el efecto?
21 días.
O sea, ¿tiene que llegar sí o sí la siguiente dentro de ese plazo de 21 días?
Claro, vos pones, depende de la vacuna, ¿verdad? Algunas son 21 días, algunas 28, pero la que se va a traer acá, que es la de Sinopharm, la vacuna china, es 21 días. Es el virus inactivado.
Ah, o sea, tiene que traerlo sí o sí en ese lapso.
Claro, si no se pierde la primera dosis.
O sea,
pierde su viabilidad, pierde su potencia inmunogénica.
De eso dependería, doctor, digamos, inmunizar a un cuerpo, a la persona, o inmunizar la mayor cantidad de gente para evitar una nueva cepa, o eso es totalmente diferente.
No, así mismo, cuando si vos inmunizás por lo menos el 70%, se habla para coronavirus, se habla que para frenar la pandemia necesitas entre un 70 a 85% de la población mundial inmunizar. Si vos inmunizas eso, cortás la pandemia.
Ah.
El virus se inactiva y muere y desaparece.
O sea, no va a mutar.
Si aplicás en rápido tiempo, antes que haya una variación importante del virus, puede ocurrir eso. Pero también puede ocurrir lo contrario, que la inmunización se haga lenta por escasez de vacuna, por gran demanda, por poca oferta, por trastorno en la fabricación, en la producción, y que te salga una variante mutagénica que no responde a la vacuna y comenzás de cero otra vez. Por eso tenemos que aprovechar este tiempo. Cada día es un importantísimo que pase. Por eso hay que traer la vacuna ya.
¿La mutación necesita del cuerpo humano o puede hacerlo en el aire?
Los virus mutan de acuerdo a la presión que sientan. Cuanto más gente tenga infección, el virus, para sobrevivir, se replica, se multiplica, y al multiplicarse se equivoca, entonces sale una variante diferente. Donde haya más aglomerados de gente infectados con COVID, más posibilidad que salgan diferentes variantes. Eso ocurrió en Manaus, de la que no sé si recordás, al inicio
de
la pandemia, en el mes de marzo, abril. Manaus es una ciudad industrial, inauguró un aeropuerto donde recibió más de 30 vuelos provenientes de Europa, y Manaus fue el foco rojo inicial de la pandemia en Latinoamérica, principalmente en Sudamérica, ¿verdad?
Sí,
en Brasil.
Sí.
Y de Manaus se expandió a todas las otras áreas del Brasil y obviamente a toda la región.
No entiendo. Doctor, te voy a sacar un poco de este análisis en particular sobre las vacunas, y quiero entrar en una cuestión que también me parece muy importante y quiero consultarte esto. Inicio de clases presencial. Hay médicos que dicen que vamos a enviar a nuestros chicos al matadero. ¿Tenés una opinión al respecto? ¿Si es necesario o vamos a continuar con la cuestión virtual?
Una pregunta súper interesante. Las clases deben iniciar. Las clases deben iniciar, y eso no lo dice Tomás Mateo, ni tampoco el Ministerio de Educación de Paraguay, que es bastante deficiente, sino lo dice la OMS, la FDA, los agentes reguladores de Europa, el CDC, todas las entidades regentes más importantes del mundo entero, de Europa, de Asia, de Estados Unidos, están de acuerdo con el inicio de clases. ¿Por qué? Voy a explicar por qué. En primer lugar, porque el niño tiene 50% de receptores menos que el adulto para COVID. Significa que los cuadros que presentan los niños son más leves. En segundo lugar, se ha 7 veces mayor el número de consultas en urgencia por cuadros depresivos en niños en los Estados Unidos. Son estudios de revistas científicas avaladas con rigor científico. Han aumentado el número de suicidios en niños. El niño no solamente tiene que ir al colegio para recibir instrucción académica, sino la interacción del niño con sus pares o con sus con alumnos superiores hacen que la enseñanza sea mucho más dinámica. Uh-huh. Es decir, el niño necesita interactuar con sus compañeros y con compañeros de grados superiores para que la enseñanza sea íntegra. Entonces, hay muchos factores. En primer lugar, la poca afección en el niño por tener 50% de receptores para el coronavirus menor, lo que hace que la afección sea más leve. En segundo lugar, los cuadros depresivos, los trastornos del lenguaje, trastornos cognitivos, trastornos de comportamientos. Es más, se ha visto que se ha duplicado, triplicado en el mundo entero el abuso de los niños en esta pandemia por haber estado encerrado. No solamente el abuso sexual, que también se ha incrementado, sino también el abuso físico y el maltrato en los niños. Es decir, la escuela tiene que comenzar. Eso es la recomendación de la OMS, de la OPS, del CDC de Atlanta, de la FDA, del CDC europeo, asiático, de todas partes del mundo. Para que comience, tiene que comenzar dentro de un protocolo sanitario. Y las escuelas tienen que estar adaptadas a las necesidades sanitarias.
Ahora, ahí entramos en el problema, doctor.
Y bueno, por eso tuvieron un año para hacer baños modernos. Tuvieron un año para abrir ventanas en las aulas para que haya ventilación natural. Tuvieron un año para mejorar los techos de las escuelas. Tuvieron un año para mejorar la infraestructura. Tuvieron un año para enseñar a los maestros cómo cuidarse. Pero hay que proteger a los maestros que sean mayores de 60 años, que tengan una vulnerabilidad, que hagan su trabajo telemático desde la casa, pero aquel maestro que es joven, que no tiene enfermedad de base, que vaya a su trabajo en forma presencial. El alumno que tiene una vulnerabilidad, que sea obeso, que sea diabético, el niño, que haga la escuela virtual. Pero esa es la excepción, no es la regla, José. Nosotros tenemos que pensar en general, tenemos que pensar en plural y actuar en singular.
Con todas esas exigencias que tuvieron ya un año para adecuar al modo COVID, es a donde se plantea entonces de que van a un matadero, porque las escuelas no están preparadas, doctor.
Mira, eso no es ni tu responsabilidad ni mi responsabilidad. Entiendo. Es la responsabilidad del Estado paraguayo.
Pero no le vas a enviar a tu hijo. No le vas a enviar.
Nosotros tenemos que ser exigentes de que se cumplan las reglamentaciones sanitarias para que los niños vayan en forma segura al colegio. Es muy sencillo. Nosotros tenemos 7.000 escuelas públicas, 10% de ellas, 701 escuelas no tenían baño moderno ni agua potable. Tuvieron un año para hacer baños modernos, llevar el agua potable, poner lavamanos, mejorar la infraestructura, ventilación natural, hacer protocolos sanitarios, poner agua y jabón, que es lo que se necesita para lavarse las manos, y hacer una ratificación de las entradas y las salidas, formar las burbujas sociales. Es algo muy sencillo. No puede ser que después de un año nosotros hemos cerrado las... Este efecto que yo te dije de los niños, de la depresión, del abuso sexual, de la interacción para el aprendizaje, no solamente se ve en el niño pequeño, se ve también en el adolescente. Imagínate, estoy hablando de estudios que salieron publicados el día de ayer, y en el universitario. Es decir, el impacto que está teniendo el ausentismo escolar académico es brutal en el mundo entero. Entonces hay que decirle a nuestras autoridades que se pongan las pilas, que hagan su trabajo, que plata no le falta, porque tienen... O sea, se le dio por la ley de excepción 1.600 millones de dólares.
No, hay más, eso es según Hacienda. Opama la plata. Se acabó, dijo ayer el ministro de Hacienda. Pero te planteo algo.
Me deja con la boca abierta, no sé qué responderte. Yo no soy autoridad, nunca fui autoridad, ni tampoco voy a ser autoridad, ¿verdad? Yo soy solamente un médico infectólogo, inmunólogo, que estudia la epidemia, hace un seguimiento de la misma a nivel internacional y nacional, pero ¿qué te puedo decir?
Y no, claro, lo que, mira, te voy a agravar más el problema para seguir la conversación, doctor. Hace un poco más de una semana, el Ministerio de Educación llamó a representantes de buena parte de las cooperadoras de padres de las escuelas públicas a una reunión. Se fueron, no sé, un centenar de personas que representan a 3 millones de papás y mamás de escuelas de todo el país, o casi todo el país. ¿Sabes qué le dijo el viceministro de Educación? Le dijo: chicos, papás y mamás, ahora les toca a ustedes. Ustedes tienen que sacar plata de su bolsillo para hacer, para lavamanos, para los tapabocas, porque el ministerio no tiene recursos para comprar tapabocas. Imagínate un niño de 7, 8 años en su recreo, ¿cuánto tiempo le va a durar limpio ese tapabocas? Va a tener que cambiarse una o dos veces durante el aula, nomás luego, durante esas 5 horas que están en clase, tienen que cambiarse por lo menos una o dos veces ese tapabocas porque va a quedar inservible. No hay tapabocas, no hay papel higiénico, no hay plata para papel higiénico, no se terminaron los baños sexados. O sea, ya no hay, lo primero que dijo, no hay ese dinero. Dice, hay 41 mil millones de guaraníes que vamos a tratar de extenderlo para poder distribuirlo a las 9 mil escuelas que tenemos en el país. Y no sé si va a alcanzar. Esa fue la respuesta.
Y bueno, ¿qué te puedo decir? Son unos impresentables. ¿Qué te puedo decir? Si es cierto lo que vos estás diciendo...
me lo contó una madre me contó después de terminar la reunión.
Acá mismo. Yo no puedo hacer un juicio de valor en base a...
Sí, claro. Claro.
Nosotros tenemos que ver los hechos y sobre los hechos hacer análisis, ¿verdad? Yo no puedo darte una opinión si esto es cierto, ¿verdad? Sería realmente una desilusión enorme, no mía, sino por esos 2,5 millones de estudiantes que tienen que volver a las aulas, como vos decís, a reconstituir sus vidas, ¿verdad? Y con unas vidas seguras, ¿verdad? Dentro de las medidas sanitarias. ¿Qué te puedo decir? Esperemos que no sea que este papá esté equivocado y que no sea como lo estás pintando vos, ¿verdad?
Claro. Yo también quiero equivocarme. No quisiera después tener que lamentar los cajones blancos por culpa, digamos, de una inacción del gobierno. Pero tampoco puedo dudar tanto de lo que me dijo un padre. O sea, vos sí podrías dudar porque no estuviste en esa conversación. Yo entiendo, yo soy un interlocutor. Pero es lo que me planteó un padre, una madre, que asistió, que era presidenta de, no sé qué, de una comisión de padres. Y acá conversamos con ella hace unos días nomás y nos explicó así. No querría entender que por qué me mentiría, por ejemplo, por qué me ocultaría cosas. Pero sí tenés razón, o sea, una cuestión que tenemos que esperar como viene en la mano para ver si realmente es así.
Tenemos que esperar, pero tenemos que esperar con una acción proactiva. Ahora nosotros tenemos que hacer este tipo de comentarios para que ellos se den cuenta que nosotros estamos auditando su trabajo y si vemos que el trabajo fue mal hecho o no fue hecho, ¿verdad? Vamos a ser los primeros en hacer críticas constructivas en pro de la nación y en pro de los niños y los estudiantes paraguayos.
Doctor Mateo, gracias por el tiempo.
Un placer, José. Un buen fin de jornada para vos y para toda tu audiencia.
Igualmente para usted, doctor Tomás Mateo Valmelli. Él es